Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Oh, 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 O'Reilly. O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu luz check engine, luz ABS o luz de mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. Oh, 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 O'Reilly
Auto Parts. Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Detalles que merecen ser analizados. Noticias que inspiran, informan y empoderan. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel Iturbide en Fórmula. Fórmula Noticias con Daniel Iturbide.
Tu apellido es verde, pero brilla, y brilla entre plata y oro. Y sí, todos sentimos tu rostro, todos lloramos contigo, todos te estamos abrazando. Esperamos verte pronto, Marco, en los más altos escalones del podio. Esperamos verlas también a ustedes hoy, nuestras sirenas disfrazadas de mariposas, porque la tercera es la buena, aunque las dos anteriores han sido un espectáculo. Y hoy la historia del olimpismo tiene un nuevo héroe, se llama Mijaín López, viene de Cuba y se convierte en el primer atleta en toda la historia con medalla de oro en la misma prueba en 5 ediciones de Juegos Olímpicos. Mientras tanto, en París la velocidad sigue asombrando, la fuerza sigue apantallando, la precisión sorprendiendo. Hoy es una página nueva con nuevos bríos, con disciplinas que se estrenan y que nos han dado, pues digamos, un sentimiento agridulce en esta mañana y mediodía de París y con unos Juegos Olímpicos que poco a poco empiezan a acercarse a su fin.
Daniel Iturbide en Fórmula Noticias.
Muy, pero muy buenos días, 10 de la mañana con un minuto tiempo del centro de México, 6 de la tarde con un minuto tiempo de París, desde donde todavía los saludo este miércoles 7 de agosto del 2024. ¿Cómo estás, querida Vivi?
Hola, Dani, buenas tardes para ti, buenos días para todos, espero que estén teniendo un buen día. Y creo que ha sido un buen día para la delegación mexicana, sobre todo esta sorpresa de hace unos minutos, bueno, hace unas horas ya, de los clavados, Dani, en la categoría individual femenina.
Gran día para los clavados. Osmar Olvera, el ya medallista olímpico en París, se clasifica a la final, que será mañana a las 7 de la mañana, tiempo del centro de México, en cuarto lugar. Y es, tal como bien lo dices, una sorpresa, a pesar de que los Juegos Olímpicos siempre nos han dado buenas noticias a los mexicanos en clavados, con Aranza Vázquez y Alejandra Astudillo, que se clasifican a la semifinal. Aranza, y hace falta mencionarlo, por supuesto, tercera de la tabla general, Vivi.
Sí, qué increíble lo que logró Aranza Vázquez. No sé si estás de acuerdo conmigo con lo que te voy a decir, pero creo que no las teníamos tanto en el radar, y creo que hacen una excelente participación en estos clavados. Como ya bien lo decías, la verdad es que los clavados siempre nos dan estas alegrías en los Juegos Olímpicos, Dani, pero increíble lo que lograron, y pues Aranza entonces queda como tercer lugar, pasan a las semifinales que se juegan, más bien, no sé qué se juegan, que se compiten mañana a las 2 de la mañana. Y pues otras sorpresas, Dani, lo que hizo el mexicano ayer, Marco Verde, en el boxeo, increíble.
Sí, sobre todo conociendo la historia de Marco Verde. A ver, sobre lo de los clavados, pues sí, como lo decías tú y como te lo platicaba yo, nunca se puede descartar en Juegos Olímpicos a un clavadista o a una clavadista mexicana. Son potencia y así son considerados y vistos en todo el mundo. Sin embargo, desde ayer lo platicábamos, Vivi, sucedió algo, pues digamos, chistoso con los resultados que se han presentado, porque los más positivos no eran los que se tenían en el radar o en el pronóstico de una posible medalla o de un posible éxito. y sin embargo, los que no se tenían así, los que sí se tenían así, pues no han tenido los resultados, digamos, esperados, ya con todo el contexto del que hemos hablado una y otra vez. Un ejemplo es lo sucedido con Randall y con Kevin. Kevin fue eliminado ayer, Randall todavía tiene competencias por venir, y con Ale Orozco, por supuesto, y con Gaby, y con Gaby Agúndez, pero vino la medalla de Juan, que por cierto hoy se paseó en el Parque de los Campeones, de lo cual te voy a platicar más adelante. Los clavados siempre son un digamos una fuente de alegría para México. Lo de Marco Verde ni se diga, también el box, un deporte que le ha dado un buen número de medallas a la delegación mexicana en la historia de los Juegos Olímpicos. Lo que pasó en el taekwondo, otro de los deportes sí. favorables para la delegación mexicana, Vivi. ¡Oh!
¡Qué coraje!
Ay, la verdad es que, pues más que coraje, o sea, sí coraje, Vivi, pero aquí, insisto, o sea, ya lo hicimos una vez.
Que yo creo que, ahorita te voy a decir, para mí lo que me da coraje es que ni su entrenador le dijo, ¿no?
Sí, es una falta de concentración y un gravísimo error del equipo mexicano. Ella es una campeona mundial y su historia en el olimpismo es sumamente desfavorable. Ella no consiguió clasificarse a Tokio 2020 más uno, y después lo que ocurrió hoy es Daniela Sousa, que se salió dos veces del tatami en los últimos tres segundos, se quitó el casco, acumuló cinco amonestaciones y automáticamente perdió el round que le hizo perder el combate en su debut olímpico. Esperaba mucho más de ella. Y pues, como te decía, Vivi, aquí hemos hablado de la falta de apoyos, aquí hemos sido, muy apapachadores, si me permiten el término, de las y los atletas mexicanos, pero esta fue una falta de concentración, este fue un error grave del equipo de la mexicana, y bueno, nos queda en el tema del tatami, en el tema del taekwondo, por supuesto que Carlos Sansores, que competirá el 10, el sábado, ya en la recta, ahí sí, en la curva final de los Juegos Olímpicos de París.
Sí, yo creo que en los Juegos Olímpicos, Dani, pasa algo como a veces inesperado, ¿no? Lo decías muy bien, teníamos como muchas esperanzas con Daniela en el taekwondo, todavía queda Carlos Sansores, pero también creo que hay sorpresas increíbles en los Juegos Olímpicos y creo que ha pasado en algunas disciplinas que a lo mejor no las teníamos tanto en la mira, pero que finalmente pues nos han sorprendido. A mí, por ejemplo, me sorprendió muchísimo lo que lograron tanto Karina Alanís como Beatriz Briones hoy en canotaje sprint, que pues es un deporte que la verdad no, yo no tenía en el radar, y que pues logran también avanzar a la semifinal, ¿no?
En individual y ayer en pareja, la cual se llevará a cabo mañana. Fue una carrera emocionantísima, como te lo platiqué. Platicaba yo hace rato con Toño de Valdés y ayer precisamente con Enrique Burak, comentarista de esta casa, que me decían que siempre, siempre, siempre en los Juegos Olímpicos hay una sorpresa en la delegación mexicana. En esta edición, digamos que Prisca Witty fue la sorpresa, ojalá que haya más, pero para tener las cosas claras, digamos que siendo realistas, lo que esperamos es una muy buena participación de Osmar mañana, la medalla de Marco, que ya por supuesto está, los pentatletas, tanto ella como Emiliano Hernández, el abanderado mexicano, y Randall por ahí en los clavados, en la plataforma individual de 10 metros, además de la lucha grecorromana, que a lo mejor nos podría dar una satisfacción, pero digamos que esas son, y ese es el panorama en este momento de la delegación mexicana. Sí. Ahora, dime.
No, te iba a decir de Alegna González y de Ever Palma, que finalizan en la quinta posición.
Justo yo también.
Sí. Qué bueno que lo mencionas, porque creo que Alegna hizo una increíble carrera y qué coraje, la verdad.
Esta es una nueva competencia, fue maratón de caminata, retos mixtos. Alegna quedó quinta en individual hace apenas unos días. Hay que destacar el enorme esfuerzo y el enorme rendimiento de esta atleta mexicana. Palmas para Alegna. Y que hoy en sus participaciones durante el relevo, pues avanzó y tomó muchísima ventaja misma que Ever pues no logró materializar y que incluso perdió. Y aquí lo que yo te quería decir, y por eso lo dejé hasta el final, es el espíritu deportivo finalmente, que es trabajar en equipo. Gran parte de las disciplinas son en equipo o en pareja. Y pues a pesar de que a todos, y en redes sociales yo veía que a pesar de que era pues ya alta la noche en México, la gente estaba muy molesta con el desempeño de Ever, pero la reacción de ellos de abrazarse, de trabajar como equipo, de entender que en un equipo pues de nada sirve que uno funcione bien si el otro no, para bien o para mal, ¿no? Entonces creo que eso es uno de los valores del olimpismo y del deporte en general que tenemos que rescatar, y por supuesto aplaudir este quinto lugar en esta competencia que se estrenó en París 2024.
Sí, increíble lo que logró Alegna, y bueno, pues el desempeño de Ever, pero bien lo dices, ¿no? La verdad es que cuando estás en un equipo, pues no te queda de otra más que eso, ¿no? Aplaudirle a tu equipo y seguir con ese apoyo, porque tampoco sabemos todo lo que pasan los atletas en esos momentos, no sabemos por qué, pues Ever no tuvo la mejor carrera, pero pues eso está en ellos y así son las competencias, y eso también es parte del tema de los Juegos Olímpicos, Dani.
Y otra de las cosas de las que yo te quería platicar, y ya para cerrar este bloque, Vivi, es lo que platicaba hoy en la tele y lo que he estado leyendo en la prensa y platicando con algunos colegas corresponsales de medios internacionales aquí en París, y es cómo los parisinos, después de estar bastante en contra de la realización de los Juegos Olímpicos y un poco desesperados ya de ellos, cómo los han abrazado y cómo han convertido a esta ciudad en una fiesta, evidentemente también por los buenos resultados de la delegación francesa y de lo bien que prepararon su olimpiada para llegar a los Juegos Olímpicos, pero todos los que viven aquí dicen que París nunca había sido una ciudad tan feliz, y creo que eso es parte también de lo que buscan unos Juegos Olímpicos.
Qué increíble, Dani. Hemos platicado y me has platicado de cómo está el ambiente por allá, y me parece también increíble que los parisinos pues lo hayan recibido con esta alegría a pesar de todo lo que implicó el tema de los Juegos Olímpicos para ellos.
Sí, se ha convertido en un...
Menards Black Friday sale is here. Get everything you need to bring home the holidays. A Nerf Blaster dog toy blasts tennis balls 75 feet. Fun for you and your pup. Just $15.99. Delicious Dubai chocolate is $12.99 a bag. Color-changing squish lamps and Performax drill bit sets are only $4.99 each. Menards has great Black Friday gifts for everyone in your family. Hurry in while supplies last. Good through November 30th. See Menards.com for details.
Lugar muy festivo. Hoy, por cierto, Meme Celaya, Juan Celaya, nuestro medallista olímpico, paseó por el Parque de los Campeones. Es un lugar puesto para los aficionados debajo de la Torre Eiffel, que no cuesta, y en donde se pasean las y los medallistas de todas las delegaciones. Te imaginarás el ambiente. Es muy emocionante ver un medallista, aunque no sea de tu país. En fin, París es espectacular. Le quedan pocos días y volvemos más adelante.
Así es, Dani. Nos escuchamos más adelante con el dato. Y nos vamos
pausa, Pame.
Con Sugar de Maroon 5 a través del 103.3 y 970 de tu radio.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Avanza con la mejor información con Daniel Diturbide en Fórmula. Regresamos.
Mañana con 16 minutos, refrescos, jugos, bebidas energéticas. ¿Cuánto hemos normalizado la ingesta de azúcar en bebidas en nuestro país? Y esta cifra, el consumo de bebidas azucaradas en México provoca la muerte de al menos 40,000 personas al año. Esto es más que las muertes provocadas por el crimen organizado. Y esto lo reveló el Poder del Consumidor hace unas semanas. México está entre los primeros consumidores de refresco en el mundo. Y si pensamos en las enfermedades que la ingesta de bebidas azucaradas provocan en nuestro cuerpo, de las más de 40,000 muertes anuales que provocan este tipo de bebidas, el 57%, es decir, 23,000 1,433 son por diabetes, una de las enfermedades que provoca la ingesta de bebidas azucaradas. En México se bebe en promedio, escuchen esto, 163 litros de refresco al año por persona, y 7 de cada 10 niños en comunidades rurales desayuna con refresco. El Poder del Consumidor, que ya les decía, es una organización sin fines de lucro que publicó estas cifras hace unas semanas, presentó un recurso ante la COFEPRIS para que esta autoridad reconozca estas bebidas como productos de riesgo para la salud, y es por eso que hoy pues le vamos a dedicar una parte del programa para hablar de las bebidas azucaradas. Platicaremos con nuestra experta en nutrición, Katia Leal, que todos los días nos da consejos para llevar una vida saludable y que hoy también pues nos va a hablar sobre los riesgos de normalizar la ingesta de azúcar y de las bebidas, obviamente, que tienen esta cantidad de azúcar que muchas veces pues hasta escondidas en sus ingredientes. Pero antes, bebidas azucaradas con Jimena Millán.
¿Cansado de una vida saludable y sin complicaciones? Tenemos la solución perfecta para ti. Presentamos el nuevo y mejorado refresco destructivo, el sabor que te mata lentamente. Solo en una lata contiene 10 cucharadas de azúcar refinada, acidulantes que desgastan tus dientes y estómago, colorantes artificiales que añadan ese toque químico perfecto, conservadores que aseguran que cada sorbo te acerque más a la diabetes. ¿Por qué elegir agua o jugos naturales cuando puedes disfrutar de un aumento en el riesgo de mortalidad, un boleto directo a la obesidad y enfermedades cardiovasculares, el placer de contribuir a muertes por diabetes, eventos cerebrovasculares y cánceres relacionados con la obesidad? Bebe lo que mereces. Refresco destructivo, porque nada dice cuidado personal como un consumo diario de 10 cucharadas de azúcar líquida. Disponible en todo México. Prueba el sabor de la decadencia hoy mismo. Advertencia, este producto puede causar serios daños a tu salud. Consúmelo bajo tu propio riesgo. Mantén fuera del alcance de personas que desean una vida larga y saludable.
Refresco destructivo, para los valientes que no le temen a nada, ni siquiera a su salud.
Muchos dicen que somos lo que comemos, pero también somos lo que bebemos. A pesar de sus grandes riesgos, México se encuentra entre los países con una mayor ingesta de bebidas azucaradas. Al interior de la República, la situación es peor, pues hay estados como Chiapas, donde la ingesta de refresco se calcula en 821.25 litros al año por habitante, es decir, un consumo diario de 2.2 litros. Ante esta alarmante situación, se han implementado diversas políticas para reducir el consumo de estas bebidas. En 2014 se introdujo un impuesto especial a las bebidas, así como campañas de concientización, y se han implementado nuevas regulaciones de etiquetado. Tomar decisiones informadas sobre lo que bebemos es un paso crucial para mejorar nuestra salud y bienestar a largo plazo. Quédate, que de esto trata el programa del día de hoy.
Katia Leal, nuestra experta en nutrición, que todos los días nos da un consejo, pero hoy pues quisimos entrarle al tema de las bebidas azucaradas, sobre todo por lo que publicó el Poder del Consumidor hace unas semanas. Es un tema complicado, Katia, pero a mí me gustaría preguntarte, primero, ¿por qué generamos esta adicción a estas bebidas? ¿Por qué lo normalizamos? O sea, ¿por qué nos gustan estas bebidas azucaradas?
Hola, Vivi. Muchas gracias por la invitación. Y claro, es un tema muy polémico porque justo hoy en día es una pregunta muy, muy frecuente en el consultorio. Los pacientes normalmente pues tienen estas mismas preguntas. Quieren entender cuál es como la mejor opción. Quieren buscar un refresco que puedan como incluir en el día a día, pero que no tenga calorías. Entonces, sí se ha vuelto una adicción a estar agregando estos productos en nuestro desayuno, en nuestra comida, en nuestra cena, constantemente durante el día. Y pues es, en la mayoría de los casos, los que toman refresco con azúcar, o sea, los refrescos normales, que no tienen algún edulcorante, pues sí tienen tantos ingredientes que algunos de ellos se han investigado que pueden causar adicción, por lo mismo de que sí hay pues pruebas de que estar consumiendo azúcar constantemente pues afecta en cuanto a tus sensores de saciedad, afecta en cuestiones de ansiedad. Entonces, nos vemos como con esa necesidad de estar agregando constantemente azúcar en nuestro día. Entonces, muchas veces hay personas que ni siquiera lo ven en los refrescos, no los consideran como una fuente de azúcar porque, pues, al final del día, si estamos evaluando su alimentación, oye, pues tiene una alimentación balanceada, suena bien, no estamos agregando muchos carbohidratos simples en el día. Oye, pero ¿qué es lo que está mal? Ah, bueno, es que para todas estas comidas lo estoy acompañando con un refresco con azúcar. ¿Sí me explico? Entonces, sí se ha vuelto esta adicción, el estarle agregando, no nos damos cuenta y ahí hay una gran cantidad de azúcar que nos la estamos tomando y constantemente, sí, en el día.
Sí, no es un tema de satanizar, lo hemos hablado en varios programas. Y en este espacio muchas veces, porque pues no es un tema de satanizar de que si un día me tomo un refresco, no. O sea, el tema es no normalizar que 7 de cada 10 niños en comunidades rurales desayuna con refresco. Es que a mí esa cifra me parece increíble, porque el consumo en México de estas bebidas azucaradas, pues somos el primer país en el mundo en hacerlo, ¿no? Le sigue Estados Unidos, y con una cifra mucho menor que la nuestra. Pero para entender un poco, me gustaría, Katia, que nos digas como cuál es el consumo de azúcar que una persona debería de tener al día. Esto considerando que un refresco como el que tengo en mis manos, pues tiene de azúcar, ahorita busco los gramos de azúcar, pero tiene alrededor de 30 gramos de azúcar un refresco.
Claro. Y justo lo que mencionas, en niños es muy común y en obesidad infantil también somos el número uno. Entonces, sí es algo muy alarmante y es algo que como son hábitos que uno tiene, tal vez que los niños están también empezando a tener desde esa temprana edad. Entonces, sí es muy alarmante. Y sí, alrededor de algunos refrescos de 600 mililitros tienen ya sea 70 gramos de azúcar, 60 gramos de azúcar, cuando realmente la cantidad que un adulto debe estar consumiendo en el día es aproximadamente 25 y 30 gramos, y esto sería distribuido en el día, no nada más en una sentada, no nada más en un producto.
Por ejemplo, una tortilla, ¿cuántos carbohidratos, que digamos que son los azúcares, tiene?
Bueno, aquí es un poco diferente porque sí, la tortilla es un carbohidrato complejo que tiene diferentes moléculas, tiene diferentes, nutrientes, exacto. No tiene un alto contenido de azúcar, pero es un carbohidrato que se va a digerir lentamente comparado con un carbohidrato simple, que es en donde se va a absorber más rápido, por ejemplo, o sea, comparado con un carbohidrato como azúcar, que es un carbohidrato simple. Dentro como la categoría de carbohidratos simples, pues entra la fruta, entra también verduras. Entonces, son diferentes tipos de azúcar porque es fructosa.
Okay.
Que, pues al final del día, el cuerpo también pues tiene que metabolizarla, ¿verdad?
Entonces, de ello hablamos al regresar de la pausa, Katia. Vamos con música.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias.
Menards Black Friday sale is here. Get everything you need to bring home the holidays. A Nerf Blaster dog toy blasts tennis balls 75 feet. Fun for you and your pup. Just $15.99. Delicious to buy chocolate is $12.99 a bag. Color-changing squish lamps and Performax drill bit sets are only $4.99 each. Menards has great Black Friday gifts for everyone in your family. Hurry in while supplies last. Good through November 30th. See Menards.com for details.
Deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Avanza con la mejor información con Daniel Iturbide en Fórmula. Regresamos.
Regresamos, son las 10 de la mañana con 30 minutos. Estábamos platicando de esta cifra. En México, las bebidas azucaradas provocan la muerte de al menos 40,000 personas al año. Esto es más que los fallecimientos causados por el crimen organizado. Las cifras que hemos leído en este espacio durante los últimos minutos son escalofriantes, porque justo platicamos de que 7 de cada 10 niños en comunidades rurales desayuna con refresco, y platicábamos de esto, Katia. ¿Qué es lo que provoca que un niño o una niña desayune con refresco? ¿Qué es lo que puede pasar en el cuerpo de una persona si lo primero que haces al despertar es, pues, tomarle un trago a tu refresco, o peor, ¿no? O sea, tomarte un refresco de 600 mililitros.
Claro. Pues mira, la verdad es que sí hay, pues, ciertos patrones de niños cuando están consumiendo jugos o refrescos azucarados, que no se ve nada más en un niño, se ve repetidamente en que todos los que están consumiendo esta cantidad de azúcar, pues tienen hiperactividad y también batallan con la atención, tienen como un déficit de atención, por lo mismo de que están absorbiendo una gran cantidad de azúcar en un solo producto, que por tener una como mercadotecnia, o a veces hay imágenes que les llaman la atención a los niños, y eso es lo que quieren estar agregando en su desayuno o en su comida. Y la verdad es que ya que uno se pone a investigar, a leer, a realmente entender qué es lo que estamos dándole a nuestros hijos, pues sí es alarmante, y sí es algo muy peligroso, porque pues no crees que un empaque de jugo, de refresco, esté afectando a un niño, porque pues está constantemente caminando, está tal vez teniendo actividades, pero aún así es una cantidad muy alta de azúcar que se lo estamos dando en diferentes presentaciones constantemente en el día, y empiezan a tener esos patrones. No se pueden concentrar con ciertas actividades, no se pueden quedar sentados, no pueden estar poniendo atención, y empiezan a desencadenarse este tipo de enfermedades metabólicas desde muy temprana edad. Entonces sí es algo muy importante que revisemos bien las etiquetas y revisemos bien los productos que estamos dando a nuestros hijos. Igual no es satanizar los productos, es ir aprendiendo qué frecuencia, qué cantidad. La mitad del juguito tal vez no sería una cantidad tan alta de azúcar. Entonces, ir porcionando un poco más este tipo de productos que van a estar constantemente, pues, disponibles, ya sea en tu casa, ya sea en algún lugar en donde estén, pues, en familia, cuando salen a pasear. O sea, constantemente están disponibles estos productos. Entonces, simplemente es porcionar, aprender a identificar cuándo sí y cuándo no.
Sí, ayer, Katia, déjenme les platico esto, porque ayer me tuve que hacer un estudio de rayos X, era una tomografía, y cuando llegué al laboratorio, la persona que me iba a realizar este estudio me dijo que si ya traía mi jugo de un litro, y yo dije, ¿por qué? Finalmente era un estudio contrastado y necesitaba yo tomar un litro, ¿no? Pero me dio mucha, pues digamos, curiosidad, que por qué en vez de decirme agua de un litro, me dijo jugo de un litro. Y pensaban que me tenía que tomar un jugo del litro. O sea, yo la verdad es que dije, ¿cómo me voy a tomar un jugo de un litro? Y luego, cuando estaba en la sala de espera, vi que muchos traían su jugo de un litro. Y no sé si, muchos se tomaron todo un litro de jugo, pero me pareció increíble que en vez de que te digan, no, pues mejor llévate pues un agua de un litro, tomarte un jugo de un litro me pareció espeluznante, Katia. Pero también hay que hablar de estas bebidas que pues se manejan como bebidas light. Aquí tuvimos un programa de cómo leer las etiquetas y de cómo leer una tabla nutricional. Pero es que muchos ingredientes y el azúcar también se esconden en estos productos light, ¿no?
Claro. Y pues es también un tema como muy polémico, porque hay unos refrescos que no te van a estar agregando azúcar en los ingredientes, tienen otro tipo de ingredientes que a veces ni siquiera los podemos pronunciar, que a veces ni siquiera conocemos, no se han estudiado, no sabemos cuáles realmente son los efectos secundarios de estos productos, pero no tienen azúcar. Entonces, como que es algo que se vuelve controversial, porque sí, pues, si estás tratando de reducir el consumo de azúcar, pues hay unos refrescos que podrías empezar como, bueno, a hacer este sustituto, ¿sí me explico? Pero también hay muchos de estos edulcorantes que pueden afectar a la microbiota intestinal, que pueden causar inflamación. Entonces es una cosa por otra. Bueno, ya no estoy consumiendo azúcar, pero si estamos consumiendo en exceso también bebidas sin azúcar, puede haber esta inflamación, puede como causar este problema en cuestión a nuestro intestino, por lo mismo de que son ingredientes que no podemos digerir, no contienen calorías, no lo podemos digerir, entonces pues el cuerpo lo tiene que expulsar, pero hay ciertas personas que sí pueden ser un poco más sensibles a estos ingredientes. Entonces, al final del día, una recomendación que suelo hacer a mis pacientes es tratar de incorporar ocasionalmente bebidas que no tengan ni siquiera, las que son bebidas carbonatadas con infusiones, que sea algo más natural. Tratemos de buscar las opciones más naturales. Si estás consumiendo agua natural todo el día y ocasionalmente quieres algo gaseoso, bueno, hay ahora opciones de agua mineral con infusiones, y ahora sí que no estamos agregando todos estos ingredientes.
Ahora, para los atletas y en este espacio que hemos hablado de los Juegos Olímpicos, venía pensando que para los atletas, pues normalmente también es importante el consumo de azúcar y de estas bebidas, tanto electrolitos y todo lo que te da el azúcar, pero qué tan importante también uh-huh. es llevar pues una ingesta balanceada para un atleta de alto rendimiento o para un atleta o alguien que hace mucho ejercicio, porque luego decimos, no, pues me voy a tomar pues estas bebidas que son para mantenernos activos o estos electrolitos uh-huh. Y que al final del día también tienen muchísima azúcar, ¿no?
Claro, un Gatorade, que todos lo tenemos como, todos relacionamos un Gatorade con una bebida que tiene electrolitos, pero realmente lo que contiene en gran cantidad es azúcar. Entonces, hay personas que no son ni siquiera de alto rendimiento, solamente salieron a caminar o salieron a hacer alguna clase de ejercicio y están tomando Gatorade, y es una gran cantidad de azúcar, entonces pues no siento que sea algo como balanceado. Hay muchos productos que pues al final del día nos están engañando, de que tú crees que estamos consumiendo suficientes electrolitos y al final del día pues es más que nada una bebida azucarada. Es un poco diferente cuando tenemos pacientes que sí están constantemente haciendo ejercicio o deportistas de alto rendimiento, porque aquí lo que queremos enfocarnos también es en su rendimiento. Entonces, es muy diferente un plan de alimentación y los productos que va a estar consumiendo una persona con un estilo de vida de deportista de alto rendimiento. Y es que hoy en día también hay muchos productos muy sanos que te van a estar dando electrolitos, que te van a estar dando estas sales, porque también hay exceso de sudor, y que te van a estar aportando pues ingredientes más naturales que, para esta recuperación y para este rendimiento que ellos necesitan. Entonces, ya estos productos como Gatorade hay versiones ya también de Gatorade sin azúcar, sí. Pero los Gatorade normales, esos son los que sí hay que evitar.
A ver, ¿qué es lo primero en lo que te fijas cuando ves un producto? Creo que es importante, aquí hemos hablado de los sellos que traen los productos en nuestro país, que pues uh-huh. ya son prácticamente todos, pero ¿qué es lo primero que nos tenemos que fijar cuando vamos a consumir una bebida?
Para bebidas sí te diría revisar específicamente la cantidad de azúcar, porque es algo que vamos a estar tomando rápido. ¿Cómo la revisamos?
¿En la parte de atrás, en donde dice ingredientes? Ajá.
Sí, porque también a veces he notado que los sellos pueden ser, hay pacientes como que me han hecho preguntas sobre los sellos, puede ser un poco confuso porque realmente están tomando una porción específica en donde sí es considerado un exceso, pero tal vez lo que contiene la porción de lo que estás comprando, pues si consumes la porción recomendada, no es un exceso. Entonces puede ser así un poco confuso a veces los sellos, dependiendo de la porción que vayas a consumir. Pero lo primero que hay que fijarse, pues, es en esta cantidad de azúcar. Yo siempre te diría que sí, lo ideal es que sea 0% de azúcar, lo que contenga una bebida, porque como vamos a estar consumiendo comida durante el día, la comida también tiene ciertos gramos de carbohidrato que se van sumando. Si estamos consumiendo leche, si estamos consumiendo fruta y diferentes tipos de ingredientes en el día, pues esto se va a ir sumando. Entonces, yo no quisiera que algo tan simple como una bebida me esté agregando estos gramos de azúcar tan fácil y tan rápido, cuando yo podría estar distribuyendo mi comida y obteniendo también carbohidratos poco a poco para que el cuerpo también no esté absorbiendo esta gran cantidad de azúcar tan rápido, este carbohidrato simple tan rápido.
Sí, es bueno lo que mencionas, importante lo que mencionas, pues siempre fijarnos que sea un producto sin azúcar, y si vas a consumir pues una bebida azucarada, o si los niños o las niñas van a consumir, pues hacerlo obviamente con mesura y pues tener un poco de más conciencia a la hora de consumir estos productos.
Claro, y lo que acabas de decir es muy importante, es la conciencia, es constantemente estar pues investigando también, de sí, hacer esta conciencia, investigar de qué es lo que sí estamos consumiendo constantemente. Sí. A veces lo dejamos de lado y creemos que es algo bueno cuando sí.
Tenemos que hacer una pausa, Katia.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Avanza con la mejor información con Daniel Iturbide en Fórmula. Regresamos.
Regresamos nada más para cerrar el tema de las bebidas azucaradas. Estamos platicando con Katia Leal, nuestra experta en nutrición. Y nos comentabas, Katia, que pues siempre hay que hacerlo de manera consciente y sí ser como mucho más mesurados a la hora de consumir estas bebidas azucaradas.
Claro. Y pues el mensaje, la verdad, es elegir alternativas saludables. Y si estás buscando cambiar tu alimentación, mejorarla, sí lo recomendado es limitar el consumo de bebidas azucaradas, porque esto va a contribuir a una mejor salud en general, incluyendo controlar el peso y la estabilización de los niveles de glucosa en sangre.
Katia Leal, nutrióloga, muchísimas gracias por estos minutos para hablar de las bebidas azucaradas.
Gracias.
Para oídos curiosos.
Hola Dani, ¿de qué va el dato el día de hoy?
Pues Vivi, hoy que todas las tendencias, y ya lo platicaremos más adelante, y la mayoría de los temas de conversación están relacionados con la delegación mexicana, vamos a platicar de datos curiosos de esta en sus participaciones en diferentes ediciones. La primera participación de México en Juegos Olímpicos fue precisamente hace 100 años, y aquí en París, en 1924, en esa ocasión, no ocupamos ninguna posición en el medallero, cero medallas. En 1932, en Los Ángeles, aparecieron las primeras medallas para nuestro país. Los responsables fueron Francisco Cabañas en boxeo, hablando de boxeo, y Gustavo Huet en tiro. Ambas fueron de plata. La primera medalla de oro para la delegación mexicana apareció en Londres en 1948, gracias a la participación de Humberto Mariles, quien se llevó los primeros lugares de equitación individual y por equipos. Ahora, Mariles tuvo una actuación que los especialistas de aquel entonces marcaron como espectacular. Pero hay otro atleta que tiene el título del deportista mexicano con más medallas olímpicas. Se trata de Joaquín Capilla, quien era clavadista, como todos lo sabemos. Tiene 4 preseas En bronce en Londres del 48, en plata Helsinki 52, oro y bronce en Melbourne del 56. Lo sabemos, lo hemos dicho una y otra vez, los clavados son el deporte, la disciplina que más medallas le ha dado a nuestro país. Nuestros propios Juegos Olímpicos en el 68 pasaron a la historia por varias razones, como el encendido del pebetero por primera vez por una mujer, Enriqueta Basilio. Ella tenía 20 años. Esto es sumamente innovador y, digamos, a la vanguardia por la Organización de México 68. Y, por supuesto, porque es la edición en la que más medallas obtuvo nuestro país. Fueron 9, 3 de oro, 3 de plata y 3 de bronce. De hecho, en México 68 fue la primera vez que deportistas mexicanas se llevaron medallas. Se trató de María del Pilar Roldán, plata en esgrima, y María Teresa Ramírez obtuvo bronces en natación. Llevamos 4 medallas, todavía no sabemos de qué será la cuarta. Mi apuesta es que tendremos 2 más. ¿Cuál es la tuya, Vivi?
No sé, pero yo creo que también 2 más, mínimo. A lo mejor te diría hasta 3, pero bueno.
Viviendo saludable. Conversaciones para tu bienestar.
Hola, Fran. ¿Qué nos platicas para el día de hoy? Hoy es miércoles de salud y todos los miércoles les damos una recomendación para su salud.
Hola, Dani. Hola, Vivi. ¿Cómo están? El día de hoy quería platicarles sobre algunos tips médicos sobre los efectos nocivos de las bebidas azucaradas en la salud. Pues, número uno, las bebidas azucaradas son una fuente importante de calorías que se denominan de bajo nivel nutrimental y claro que sí puede llevar a aumento de peso y obesidad si se consumen en exceso. Además, como número dos, el consumo regular de este tipo de bebidas está asociado con un mayor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2, ya que el exceso de azúcar o de glucosa ocasiona resistencia a la insulina y llevar a diabetes tipo 2. Número 3, el azúcar en las bebidas puede contribuir a la formación de caries y otros problemas dentales, porque las bacterias en la boca se alimentan de este azúcar y producen un ácido que daña el esmalte dental. El consumo excesivo de azúcar, número 4, está relacionado con un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, incluyendo hipertensión, inflamación de toda la zona centrípeta o abdominal y niveles de colesterol y triglicéridos altos que pueden llevar a infartos. Número 5, el exceso de azúcar, especialmente la fructosa, puede contribuir en la acumulación de grasa en el hígado que puede llevar a hígado graso, denominado esteatosis hepática, que es una condición que puede ir complicándose con el tiempo. Las bebidas azucaradas pueden causar picos y caídas rápidas en los niveles de azúcar en sangre, lo que puede afectar negativamente el metabolismo a lo largo del día. Número 7. Hay varios estudios que sugieren que un alto consumo de azúcar está relacionado con ciertos tipos de cáncer, como el cáncer de páncreas y el cáncer de colon. Número 8. El consumo excesivo de azúcar está contribuyendo y puede influir a generar problemas de depresión y ansiedad debido a las fluctuaciones de los niveles de azúcar en sangre. Número 9, el azúcar daña el colesterol y la elastina de la piel, lo cual puede llevar a un envejecimiento prematuro de la epidermis y la dermis. Hay que reducir estos riesgos, hay que limitar o evitar lo más posible el consumo excesivo de bebidas azucaradas y optar por alternativas más saludables como agua o infusiones sin azúcar o bebidas naturales y sin aditivos. Muchas gracias por el espacio, les mando un saludo a todos, nos vemos el siguiente miércoles.
Muchísimas gracias, Fran, importante lo de las bebidas azucaradas.
Mantente actualizado con las tendencias en frecuencia.
Vamos a revisar las tendencias, lo que es noticias hasta este momento en México y en el mundo. Ciudad Satélite, Naucalpan y Azcapotzalco. Vaya día de lluvias el día de ayer. En Naucalpan varios coches quedaron atrapados en el bajo puente de Periférico. En Azcapotzalco se desbordó el río de los Remedios y hoy seguirán las lluvias en el Valle de México, así que tomen sus precauciones porque fue un caos. Y caos también por varias movilizaciones en el Valle de México, y la México-Puebla es tendencia porque esta mañana nuevamente hay un caos en la autopista México-Puebla a la altura del kilómetro 70 por una protesta por parte de ejidatarios que exigen el pago de sus tierras. Poder Judicial y Nacho Mier son tendencia. El coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier, dijo que ya hay acuerdos para hacer cambios a la iniciativa presidencial. Veremos cuáles son. Mayo Zambada y García Luna, Genaro García Luna, son tendencia el Mayo porque va a ser trasladado a Nueva York, donde enfrenta otros procesos y otros los cargos. Hay que recordar que en Nueva York fue juzgado también el Chapo Guzmán. Y el juez Brian Cogan, hablando de Estados Unidos y de Nueva York, negó un nuevo juicio para el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y por eso será sentenciado el 9 de octubre. Recordemos que él está acusado de corrupción y también de narcotráfico. Hamas e Israel son tendencia porque el grupo islamista Hamas designó a Yahya Sinwar como su nuevo líder político. Es considerado el cerebro de los ataques terroristas del 7 de octubre y el gobierno de Benjamín Netanyahu dijo que debe de ser eliminado lo antes posible.
¿Cuáles son las tendencias olímpicas en esta jornada 12 de actividades de París 2024? Todas las relacionadas con las y los atletas mexicanos en esta movidita jornada de miércoles aquí en París. Encabezadas, por supuesto, por Marco Verde, quien le garantizó una medalla de oro o de plata a nuestro país. Eso lo sabremos el viernes al mediodía, tiempo de México. Alejandra Astudillo y Aranza Vázquez también son tendencias. Se clasificaron a la semifinal de trampolín de 3 metros individual. Lo platicábamos, Vivi. Aranza en tercer lugar. Alegna González y Ever Palma, este equipo de maratón de caminata que quedó en quinto lugar mundial después de un extraordinario trabajo, sobre todo de Alegna. Daniela Souza, por lo ocurrido en el combate en su debut y despedida de París 2024, esta taekwondoín que cometió un error de concentración en el último segundo de su competencia y quedó eliminada a la primera. Y también por esta razón es tendencia Túnez, es el país de donde era originaria su contrincante. También es tendencia Osmar Olvera, hablando de clavados y regresando a ellos, una posibilidad real de medalla, trampolín de 3 metros individual. Esto lo conoceremos mañana, muy tempranito, a eso de las 7:08 de la mañana. Todas las tendencias relacionadas con los atletas mexicanos, lo cual se celebra y se festeja en esta positiva, agridulce jornada para nuestro país en París 2024. Nos escuchamos mañana todavía desde acá, un París cuya flama se empieza poco a poco a apagar.
Así es, Dani, nos escuchamos mañana y nos vamos escuchando a Blackpink porque hoy hace 8 años este grupo hizo su debut. Adiós.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.